Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta nueva jornada. Estamos en el martes 19 de noviembre, un día que nos dicen los del tiempo se presenta con temperaturas en descenso y tanto, porque hace un frío bastante interesante esta mañana, intenso. Hoy no superaremos los 10 grados y esto quiere decir que ahora mismo hace mucho frío. De hecho, está helando en numerosos puntos, sobre todo en la sierra, aquí, por ejemplo, en la ciudad de La Imagen, en los estudios centrales de Onda Madrid, en el exterior de nuestros estudios, que dirían los clásicos de la radio, tenemos 0 grados ahora mismo, a las 6 de la mañana, 0 grados, y en algunos puntos de la ciudad universitaria, ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, a menos 2 grados de temperatura. La media general, como les digo, es de bajo cero en la capital y en la sierra, y apenas 1 grado en el sur. Hoy no está previsto que llueva, pero sí les anuncio que la mañana es muy fría, bastante más fría que la de ayer. Por lo tanto, abríguense, que es una mañana fría. Debe estar la estatua de Velázquez de la Puerta del Prado fresca a esta hora. Debe estar fresco Velázquez a esta hora de la mañana. Con motivo del 200 aniversario del Museo del Prado, no está mal para celebrarlo una helada. Hoy es este día en el que se cumplen estos 200 años, uno de los puntos más visitados del planeta, el Museo Reina Sofía. El 19 de noviembre del año 1819, cuando abrió sus puertas por primera vez, hoy la reina Letizia inaugurará una exposición única e irrepetible que recoge 300 dibujos de Goya. Y en ese punto estaremos, por supuesto, con el micrófono de Onda Madrid en Buenos Días Madrid, ahí cerca de la estatua de Velázquez, en el Museo del Prado, en el Paseo del Prado, donde, como les digo, ahora mismo pues hay pues eso, 1 grado, como mucho, hasta la de la mañana, en esta mañana fría. La noche en Madrid deja el asesinato de un taxista de 60 años en Alcalá de Henares. Ha sido degollado en el interior de su vehículo. Todo indica que es un atraco, lo está investigando el Cuerpo Nacional de Policía. Ha ocurrido en la calle Manuel Laredo, de este municipio madrileño, Alcalá de Henares. La policía se ha hecho cargo, como les digo, de la investigación de este suceso, que parece un atraco, el asesinato de un taxista. Este martes, por cierto, el Consejo Regional del Gobierno, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, va a aprobar la reducción progresiva del precio del abono transporte para las personas mayores de 65 años. Desde el 1 de enero el precio del abono mensual baja de los 12,30 a los 9,30. 3 euros mensuales del precio para los mayores de 65. El abono está en 52, 53 euros aproximadamente, ¿no?, el precio del abono. Pero los mayores estaban pagando 12,30, van a pagar 9,30 a partir del 1 de enero. La idea de la presidenta de la Comunidad de Madrid es que cuando acabe la legislatura el coste sea cero para los mayores de 65 años. El coste para las arcas públicas no es cero, pero sí para el usuario de mayor de 65 años, cero. De momento, 3 euros menos para empezar el año 2020. En la crónica de tribunales, en Madrid hay que mirar al juez del caso Lezo, que ha procesado y sienta en el banquillo, por lo tanto, al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la compra fraudulenta de unos 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emisao por parte del canal Isabel II entre 2012 y 2014. Una compra en la que hubo comisiones, se cobraron comisiones. Ignacio González, 1,8 millones de dólares en comisiones, según consta en la investigación judicial. En su auto, que es recurrible, el magistrado afirma que la compra de Emisao estuvo plagada de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la administración autonómica por un importe de 6,4 millones y 9,6 millones de euros debido al sobreprecio pagado por su adquisición. Un caso de lo que se llama corrupción de apropiación, de llevarse el dinero al bolsillo con comisiones. Y hoy tenemos por delante el gran caso de la corrupción de reparto, el reparto del dinero del contribuyente para crear una red clientelar que al final acabe votando a quien reparte el dinero y le mantenga en el poder. El caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía, que tiene sentado en el banquillo a la espera de sentencia desde hace ya 300 días a Manuel Chávez y José Antonio Griñán, una sentencia que sale después de las últimas elecciones generales. Hoy la Audiencia Provincial de Sevilla, quedó visto para sentencia hace un año, dará a conocer, tras 9 años de investigaciones y casi 1 año de espera, la sentencia de esta parte que juzga a la cúpula de la Junta de Andalucía, al poder socialista absoluto en Andalucía durante 35 años. Hay 21 exaltos cargos del gobierno andaluz pendientes de sentencia. La Fiscalía Anticorrupción pidió durante el juicio una pena de 10 años de inhabilitación para Chávez y 6 años de cárcel para José Antonio Griñán. Veremos qué deciden sus señorías y cuál es la primera sentencia que marcará la línea del resto de juicios de los seres, porque a partir de aquí se va bajando de nivel en cuanto a la implicación de los seres, de los 800 millones de dinero que se utilizaron, o por lo menos que en el juicio ha quedado comprobado según el fiscal y la acusación, que veremos qué dicen los jueces, se utilizaron más de 800 millones de euros para crear una red clientelar, pagar y con el dinero del contribuyente, pagar eres falsos y a partir de ahí crear una fidelidad de voto con quien estaba administrando ese dinero, lo que se llama una corrupción, un caso de reparto, de corrupción de reparto. Otro presidente autonómico es noticia, el presidente de la Generalitat, Quintorra, que se estuvo riendo ayer de la justicia, se sentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia de una orden de la Junta Electoral que le obligaba a retirar el merchandising independentista, el supremacista lazo amarillo en todos los balcones y lugares institucionales. Dice que no obedeció la orden Torra porque era una orden ilegal y por lo tanto imposible de cumplir. Juicio político, y calificó al tribunal de imparcial. Como lo más probable es que se le condene por inhabilitación, tras haber reconocido los hechos, Torra busca presentarse como un represaliado y aunque no haya sentencia firme, no podrá presentarse a las elecciones autonómicas. Si es inhabilitado por el tribunal y hay elecciones, no puede presentarse. Mientras tanto, a la espera de que se case la sentencia, porque habrá recurso en el Supremo, seguirá en su puesto. Cuando sea firme tendrá que abandonar su puesto si es que no ha habido elecciones. Pero si hay elecciones, no puede presentarse, porque ya hay precedentes que en casos de delitos que vayan contra la administración pública, y en este caso fue una desobediencia a la Junta Electoral Central, que es una junta formada por jueces, pues tendría que dejar el cargo. Es decir, no podría presentarse y no podía ser ni diputado del Parlamento de Cataluña. Y eso veremos qué ocurre, porque en el momento que sea inhabilitado y se quede en esa situación, se quedará de manera interina hasta que el recurso del Supremo se conozca, y eso puede tardar un año. Pero esto indica que van en Cataluña a elecciones anticipadas. Se cumplen 2 años de las últimas este mes de diciembre. Por lo demás, siguen las negociaciones para el acuerdo PSOE-Podemos, con las preguntas que van a hacer la militancia tanto el PSOE como Podemos. ¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista de coalición? No se dice ni en qué condiciones, ni tampoco se explica que sin el apoyo de los independentistas de Esquerra Republicana, con su abstención, es imposible que haya gobierno. Por cierto, que el expresidente Aznar ha propuesto un gobierno o un acuerdo constitucionalista sin Sánchez. Y esa es otra de las noticias relevantes de este día, porque dice que Sánchez va a formar gobierno con quien quieren destruir el modelo de la España constitucional. Otras noticias al comienzo de esta jornada, a esta hora con David Herráez y Fátima Sotorrío. Inés Arrimadas confirma que quiere relevar a Rivera.
La portavoz de Ciudadanos en el Congreso tiene la intención de asumir el liderazgo del partido con el fin de reflotarlo con proyecto propio. Arrimadas cuenta con los apoyos de los varones territoriales de Andalucía, Madrid, Castilla y León y Murcia. Los más críticos hablan de abrir el debate.
La bolsa española en venta.
El grupo SIX, que gestiona la bolsa suiza, lanza una OPA sobre bolsas y mercados españoles por más de 2.800 millones de euros. Por su parte, el grupo europeo Euronext, propietario de las bolsas de París, Ámsterdam o Bruselas, confirma conversaciones para hacerse también con la española.
Francisco González asegura que supo de Villarejo por la prensa.
El expresidente del BBV afirma ante el juez que nunca vio los contratos entre el banco y el excomisario Villarejo por importe de 10 millones de euros. De momento, la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares para González.
Hoy declara la víctima de la manada en Pozo Blanco.
Lo hará a puerta cerrada. Los 4 miembros de la manada se han acogido a su derecho a no declarar y además dicen que son inocentes. Se les acusa de supuestos abusos sexuales y atentado contra la intimidad a la joven de Pozo Blanco. El juez admite la prueba de vídeo que dio origen en la investigación del caso.
Semana decisiva en el juicio de Diana Kerr.
Las pruebas periciales esclarecerán si el chicle abusó sexualmente de Diana. De esto dependerá la condena a prisión permanente revisable. En la sesión de ayer, los agentes afirmaron que José Enrique Abuín tuvo que hacer varios intentos para hundir con lastres el cuerpo de la joven.
La M40 y la Castellana, donde más accidentes se producen.
En concreto, la M40 a la altura de los túneles del Pardo y las salidas de Mercamadrid. La Castellana es en casi todo su territorio y en Barcelona la Diagonal en las proximidades del Camp Nou. Son llamados puntos rojos, lugares donde más accidentes o problemas de tráfico se producen en España, según un estudio de la Fundación Línea Directa.
Cremadrid se lleva varios premios Iris.
La serie de Víctima número 8 se hace con el premio a la mejor dirección de ficción de Antonio Mercero, María Rey de 120 minutos, mejor presentadora, y Toñi Moreno, Moreno se llevó el premio del jurado por su profesionalidad y cercanía delante de la cámara.
Donald Trump se plantea cooperar en el Ucrania Gate.
El presidente norteamericano abre la puerta a declarar por escrito ante el Congreso en el marco de las investigaciones para un posible juicio político contra él. Supone un giro radical a su estrategia.
Deportes, fútbol, Robert Moreno va a dejar de ser el seleccionador nacional.
Anoche la selección venció a Rumanía 5-0. Bajo el mandato de Moreno ha quedado invicta en la fase de grupos de la Eurocopa. A mediodía el presidente de la Federación Española de Fútbol hará oficial su destitución y confirmará si Luis Enrique acepta su regreso como seleccionador.
Baloncesto, Euroliga, tenis, Copa Davis.
El Real Madrid de baloncesto juega contra el Khimki a las 9 de esta noche y la selección española de tenis debuta contra Rusia a partir de las 6 de la tarde. Jugarán Rafa Nadal y Roberto Bautista en individuales y Feliciano López y Marcel Granollers en dobles.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Qué frío hace, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues efectivamente mucha precaución porque pueden encontrar placas de hielo, sobre todo en la zona de la Sierra Madrileña, pero hasta ahora total tranquilidad en toda la comunidad. Están despejadas las principales entradas y salidas a la capital por el momento y las rondas M40 y M50.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Empezamos a contar ya la crónica de Madrid, el detalle con Carlos Ibáñez. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y la crónica de sucesos encabeza a esta hora la actualidad de Madrid. Un taxista de Alcalá de Henares ha muerto degollado esta madrugada en esa localidad. El hombre de 60 años ha sido encontrado en el interior de su vehículo. En el lugar se encuentra nuestro compañero de Telemadrid, Íñigo Ortiz. Buenos días.
Hola, buenos días. La víctima es un varón de 60 años de edad que se encontraba sentado en el asiento del conductor del taxi en el que ha sido hallado. El hombre presentaba una herida profunda penetrante por arma blanca en el cuello que ha terminado con su vida. También presentaba varias heridas leves en las manos realizadas quizá durante el forcejeo al ser atracado. Esta es la hipótesis que en estos momentos baraja la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación de este suceso que ha tenido lugar esta madrugada aquí en el municipio de Alcalá de Henares, en la plaza Luis de Antazana, esquina con la calle Manuel Laredo, en el centro del municipio. Recordemos, un varón de 60 años de edad ha muerto degollado en el interior de un taxi en el centro de Alcalá de Henares.
Los servicios de emergencia en este caso solo han podido certificar el fallecimiento de este hombre. Javier Ayuso es portavoz de emergencias 112.
El hombre de 60 años se encontraba dentro de un taxi con una herida por arma blanca importante en el cuello y otras heridas menores en las manos. Suma 112, la UBI móvil que llega al lugar, solo puede confirmar el fallecimiento y pone el cuerpo a disposición judicial. Policía Nacional se encarga de la investigación.
Y de la crónica política destaca la decisión del juez del caso Lezo de procesar al expresidente Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por unos 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emisao por parte del canal de Isabel II, por la que supuestamente González se llevó 1.800.000 dólares en comisiones. Lupe Ortiz.
Ignacio González supervisaba el reparto de comisiones ilegales y él se llevaba el doble que los demás. En concreto, el expresidente madrileño se habría embolsado por la compra de Emisao 1,8 millones de euros. El proceso de adquisición, dice el juez, estuvo plagado de ilicitudes y supuso una salida de fondos públicos que generó un perjuicio a las arcas autonómicas de casi 10 millones. Para llevar a cabo la compra de la empresa brasileña, se hicieron transferencias a cuentas bancarias en Suiza y en Brasil, y se utilizaron sociedades interpuestas, un plantel de irregularidades por el que puede acabar en el banquillo acusado de fraude y malversación. Junto al expresidente, propone el magistrado juzgar a otras 7 personas, entre ellas a quien fue su hombre de confianza, Edmundo Rodríguez Sobrino. La Fiscalía dispone ahora para presentar su escrito de acusación de un plazo de 30 días. En él recogerá los delitos y las penas que solicita.
Las reacciones al nuevo procesamiento de Ignacio González no se hacían esperar en la Asamblea. José Frutos.
Los grupos de la izquierda no se han mostrado sorprendidos por el procesamiento de Ignacio González. Afirman que ya lo esperaban, a raíz de los trabajos en la pasada legislatura de la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Asamblea. Ciudadanos coincide con ellos. Pilar Sánchez Acera, PSOE, César Zafra, Ciudadanos.
Nos da de alguna manera la razón al Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos de que algo no se había realizado de manera clara.
Porque era obvio que por parte del señor Ignacio González y por parte también de parte de su camarilla, se utilizaron las instituciones madrileñas, en este caso el canal de Isabel II, para el beneficio propio del señor González y de su camarilla.
Unidas Podemos y Más Madrid resaltan además que el procesamiento es una muestra de la corrupción generalizada en el PP. Beatriz Gimeno, Pablo Perpiñá.
El Partido Popular está en una situación de inestabilidad con todos los imputados. Creo que tiene que hacer una reflexión y creo que no pueden seguir diciendo que esto es ajeno a ellos.
Creo que se está demostrando que las siglas del PP en Madrid ya no son las del Partido Popular, sino que son las del Partido de los Piratas, con 9,6 millones de euros robados a los madrileños y las madrileñas.
El PP afirma que hay que esperar al desarrollo del procedimiento. Alfonso Serrano.
Me preocuparía más si, como es el caso que vamos a conocer en las próximas horas, hubiera un gobierno como el de la Junta de Andalucía del Partido Socialista con dos expresidentes condenados por usar el dinero de los parados en cocaína, en fiestas y en juergas.
También vaticina que el procedimiento contra González se puede dilatar en el tiempo.
Reacciones también en la Asamblea al procesamiento de la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, por los presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado y daños. Los hechos ocurrieron en 2014 cuando aún no era diputada y participaba en una protesta en Lavapiés para evitar el desahucio de una persona discapacitada.
Isabel Serra ha sido procesada porque, tras su participación en la protesta, fue identificada por la policía como una de las personas que insultó y arrojó objetos contundentes a los agentes y a sus vehículos. En Unidas Podemos lo niegan. Beatriz Gimeno.
Lo que dice la policía es falso, ella lo ha declarado así, estamos convencidos de que es así y por otra parte creemos que es un orgullo tener a una persona que ha colaborado en impedir, en tratar de dificultar un desahucio en la Comunidad de Madrid.
Los socialistas han manifestado su respeto a las actuaciones judiciales. Pilar Sánchez Acera.
Los jueces tendrán que realizar su trabajo con independencia y eso es evidente que tanto en un caso como en otro.
César Zafra de Ciudadanos ha aprovechado para atacar el preacuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.
El Partido Socialista decide que es preferible gobernar con personas que atacan a policías, que se saltan las leyes.
Alfonso Serrano del PP se ha preguntado en Twitter si Serra tiene ahora legitimidad para exigir nada a nadie.
Y hay novedades importantes para los titulares del abono transporte para mayores de 65 años. El Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes aprueba hoy martes la rebaja de su título de transporte que a partir del 1 de enero les costará exactamente 9,30 euros, un 25% menos que ahora. Será gratuito allá por el año 2023. Begoña Larcón.
Rebaja progresiva del precio de los abonos anual y mensual de los mayores de 65 años que será efectiva ya a principios de año. El primer paso hacia la gratuidad total, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Ya en 2020 el precio del abono mensual se reducirá cerca de un 25%, pasando de los 12,30 euros actuales a los 9,30. Y el anual, que cuesta 123 euros, se quedará en 93. En 2021 y en 2022 el título del transporte seguirá bajando hasta costar 0 euros en 2023.
El gobierno regional busca con esta medida aliviar la carga económica a nuestros mayores y que se mantengan activos utilizando el transporte público madrileño.
Por tanto, es una medida para ayudar y equilibrar las pensiones tantas veces olvidadas hacia nuestros mayores y, por otro lado, para facilitar su movilidad, incentivar que cada vez progresivamente vayan dejando el coche y vayan accediendo al metro.
La comunidad enviará una carta a los 20.000 mayores que tienen el abono anual para facilitarles el trámite. Para los 800.000 que disponen del abono mensual, el procedimiento será el habitual de la recarga.
Y las reclamaciones de los usuarios de la MT han subido un 5% en lo que llevamos de año y solo en el mes de octubre lo han hecho en un 50%. Destacan las quejas por la saturación de pasajeros en los autobuses y el aumento de los tiempos de espera en las paradas. Ángel García.
el equipo de gobierno municipal achaca el incremento de las reclamaciones de los usuarios de la MT a la huelga convocada por los sindicatos que el delegado de movilidad, Borja Caravante, considera meramente política.
El mes hasta octubre que más récord había de reclamaciones ha sido el mes de marzo, cuando no estaba el Partido Popular al frente, sino estaba el anterior equipo de gobierno, que se incrementaron en ese mes un 20,80%, y efectivamente en el mes de octubre ha habido un repunte de dichas reclamaciones que yo creo que tienen que ver más con esta huelga política.
El ayuntamiento recuerda que se acaban de contratar a 90 conductores más, pero desde la oposición, Inés Sabanés de Más Madrid y el socialista Alfredo González lo califican de parche que no soluciona el problema.
Los 90 que han anunciado son un parche porque solo con el servicio especial que sustituye al cierre de la línea 4 de metro se necesitan 110 conductores.
Se han habilitado 90 conductores para hacer los cursos de formación que no se podrían incorporar hasta enero. Por tanto, las quejas han subido sustancialmente por una mala gestión.
Según el alcalde José Luis Martínez Almeida, la huelga en la MT está injustificada y exige a los sindicatos que desconvoquen los paros para empezar a negociar.
Y en estos días, en estos próximos días, los propietarios de vehículos que no cuentan con la pegatina medioambiental de la DGT van a recibir una carta del ayuntamiento con un aviso muy importante, Mar García.
Si usted es propietario de un vehículo sin etiqueta, va a recibir en su domicilio una carta avisando que no va a poder aparcar en zona de aparcamiento regulado a partir del próximo año. Borja Caravante, delegado.
Y vamos a remitir a todos y cada uno de los titulares de los vehículos sin etiqueta empadronados en la ciudad de Madrid en las próximas semanas una carta para informarles de que a partir del 1 de enero no podrán aparcar en el estacionamiento regulado. Y a partir del 22 iremos introduciendo sucesivas limitaciones y restricciones de tráfico.
Y el gobierno mantiene las multas a los vecinos de Madrid Central que no renovaron autorización. Los socialistas han pedido su anulación. Alfredo González, socialista, Borja Caravante, delegado.
Es verdad que tenían que solicitar un nuevo permiso antes del 1 de julio, pero también es verdad que el ayuntamiento debía haberles comunicado personalmente esta circunstancia. Un volumen de 100.000 sanciones mensuales indica que el sistema no funciona correctamente. Ustedes pueden arreglarlo.
La segunda broma, señor González, es que ahora venga usted a decirme que esto es muy fácil arreglarlo, aprobando por la Junta de Gobierno un periodo de aviso, que es exactamente el acuerdo que adoptó este equipo de gobierno, que ustedes recurrieron a los tribunales, hicimos un periodo de aviso.
Porque recuerda el gobierno, la moratoria de Madrid Central quería solucionar estas sanciones.
Bueno, y se acercan ya las fechas prenavideñas y moverse en coche por Madrid se complica. El ayuntamiento va a mantener las restricciones de Madrid Central por Navidad, pese a que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, asegurase en una entrevista que no iba a prohibir la circulación de vehículos. Este lunes el propio Caravante ha explicado que estarán en vigor las mismas restricciones que ya aplicó en las Navidades del año pasado el gobierno municipal de Manuela Carmen.
Durante la Navidad, la Gran Vía va a estar igual que hoy, es decir, podrán acceder a aquellos vehículos que están permitidos su acceso según la ordenanza de movilidad sostenible, es decir, aquí no va a haber restricciones o decreto por parte del área como se ha hecho otros años, en los que durante unos días, incluso semanas, se restringía la circulación de forma masiva. Va a haber, serán los cortes puntuales que tanto agentes de movilidad como policía municipal hagan cuando se produzca un problema de congestión seria.
Y hablamos ahora de seguridad vial. La M40, su paso por los túneles del Pardo y las salidas a Mercamadrid, es una de las zonas urbanas de España con más concentración de accidentes. Pero hay más, Ángeles Martín.
Eje Recoletos Castellana en el entorno de Cibeles, nuevos ministerios, calle Alcalá a la altura de Ventas, M30 en el Nudo Sur y en el de Manoteras, puntos rojos en Madrid, zonas urbanas donde se registran más accidentes graves según la Fundación Línea Directa. En un estudio de esta entidad, en el top 15 se encuentran cuatro puntos de la capital. Francisco Valencia es su director general.
Sobre los 70.000 accidentes urbanos estudiados, hemos observado que el más frecuente es el alcance trasero o bien la colisión lateral, que se da fundamentalmente en cruces o en rotondas. La razón son las distracciones, el no respetar las distancias de seguridad o bien no respetar las prioridades.
El alcalde José Luis Martínez Almeida dice que es consciente de estos puntos negros y que su intención es mejorar su seguridad.
Somos conscientes de la herencia recibida, somos conscientes de que la seguridad vial empeoró considerablemente en los últimos años y por tanto vamos a poner todos los medios que sean necesarios para que esos datos puedan mejorar, porque al final estamos hablando de vidas cuando estamos hablando de incidentes que afectan a la siniestralidad en el ámbito de las calles de Madrid.
La Fundación Línea Directa ha analizado para este estudio cerca de 70.000 siniestros graves atendidos por la entidad, todos ellos sucedidos en zonas urbanas y en vías de circunvalación de toda la geografía nacional.
Y a todo esto se añade el que los conductores de Parla y Fuenlabrada tienen el doble de probabilidades de que les roben el coche que en el resto del país, aunque son Melilla y Sevilla las ciudades que sufren más delitos de este tipo. Son datos de un estudio de UNESPA, la patronal de las aseguradoras. Elena Rivas.
El Citroën C5, el Saxo, el Seat Ibiza, Peugeot 206 y el BMW Serie 3 son los coches más vendidos hace 10 años y ahora son los más robados. El portavoz de UNESPA, Eduardo González, explica por qué.
Los superventas de hace 10 años se roban más porque son vehículos que empiezan a tener averías, necesitan recambios de piezas, entonces los vehículos sustraídos tienen salida dentro del mercado negro de reparaciones.
Por eso hay más robos en Parla y en Fuenlabrada, porque tienen el parque móvil más envejecido. Pero la ciudad más peligrosa para dejar el coche abierto es Melilla, por otro motivo.
Cercanía de la frontera hace que haya un patrón de robo que obedece a conseguir un coche para sacarlo fuera de España.
En España se robaron el año pasado 135.000 vehículos, 100.000 menos que hace 10 años.
Vamos a bajar al kiosco y a echar un vistazo a la prensa del día. Asuntos de Madrid, Loli Jurado.
En El Mundo encontramos los 10 puntos negros para el tráfico. Madrid tiene en sus calles casi la mitad de los lugares con mayor siniestralidad de España. Los túneles del Pardo, los nudos sur y de Manoteras, las plazas de Cibeles y Cuzco o el puente de Ventas acumulan los siniestros. En el país, Madrid espera mortal por la dependencia. Un año después de que el gobierno prometiese agilizar el proceso, casi 22.000 personas aguardan 200 días de media para recibir la ayuda concedida. 12.000 solicitantes han fallecido desde 2017 sin recibir la prestación pedida. Nos vamos hasta ABC Madrid. Almeida recuperará los toros y los caballos en la escuela del Batán. El consistorio firmará un convenio con la comunidad para la protección de la fiesta como patrimonio cultural y de las ventas como monumento histórico. Y terminamos en las páginas de La Razón Madrid. Guerra de banderas en la región. El ayuntamiento de la capital planea colocar más en los distritos de la capital, mientras en los consistorios presididos por el Partido Socialista se muestran más reacios a la hora de hacer ondear los estandartes nacionales, lo que ha ocasionado varios choques con la oposición.
Mañanas de rocío empapando. Manolo García prosigue con su primera gira acústica de toda su extensa carrera artística, Ángeles Martín.
Y una gira con todo el despliegue al que nos tiene acostumbrados. A Madrid llega este jueves y hasta el 30 de noviembre va a actuar en el Palacio de Congresos. Quedan muy pocas entradas a la venta, pero estamos de suerte. Hoy va a estar aquí en Buenos Días Madrid. Será a partir de las 12 de la mañana.
Una casa desierta, vacía de espíritus nobles. Que me quemaba plomo en las venas, unas cadenas en cabestros renuentes que rechinaban mis dientes y yo huía, me escapaba de mí o de Dios silvestre. Un fantasma sin ataviar, un novio fuera de lugar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la Comunidad de Madrid encontramos tráfico lento con paradas prolongadas de entrada en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y Pinto, al igual que en San Cristóbal de los Ángeles, también en la A42 en Casarrobuelos, Parla y Getafe y la 5 a su paso por Alcorcón. En la M40 dificultades en Vallecas y Vicálvaro dirección a 2 y en Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de la red de carreteras madrileñas, en este martes 19 de noviembre, se circula sin problemas.
No hay problemas ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada, con temperaturas muy, muy bajas. A esta hora hace mucho, pero que mucho frío. Está helando en muchos puntos de nuestra región. Estamos a 1 bajo cero en la sierra, 0 grados en Madrid y en la zona sur un grado positivo. Aquí en el exterior de nuestros estudios, en la ciudad de La Imagen, en Pozuelo, estamos ahí, los 0 grados, frío que pela. Hoy no superaremos los 10 grados, es decir, es un día de invierno, en mitad del noviembre, es un día de invierno. Dicen los del tiempo que, bueno, que ya veremos cómo va la semana en cuanto a la lluvia, que como mucho llegaremos a los 13 grados, es decir, abríguense, que hace mucho frío en el día de hoy, que cumple 200 años el Museo del Prado. Fue un 19 de noviembre del año 1819, que tiene pinta de que también hizo mucho frío, el 19 de noviembre de 1819, y fue la primera vez que abrió las puertas el Museo del Prado. Hoy hay una exposición que inaugura la Reina Letizia, una exposición única que recoge 300 dibujos de Goya para conmemorar estos 200 años del Prado. Estaremos con el micrófono de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, en el Museo del Prado, a ver cómo está la estatua de Velázquez en cuanto a la temperatura que puede haber en el ambiente del Paseo del Prado a estas horas de la mañana. Aquí estamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad al comienzo del martes 19 de noviembre. La Crónica de Madrid comienza con la noticia de un asesinato en Alcalá de Henares. Se investiga la muerte de un taxista de 60 años. Ha aparecido su cuerpo en el asiento del conductor con una herida de arma blanca en el cuello. Ha ocurrido en la calle Manuel Loredo de este municipio. Todo apunta a que es un asesinato después de un atraco. Lo está investigando el Cuerpo Nacional de Policía. Cualquier novedad, por supuesto, la vamos contando en la Crónica de Madrid al comienzo de esta jornada, en la que se va a aprobar, la Comunidad de Madrid va a aprobar la primera reducción del abono transporte para los mayores de 65 años. Desde el 1 de enero próximo, el precio del abono mensual baja 3 euros, de los 12,30 a las 9,30. Con la intención, ya anunciada en su momento por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que acabe la legislatura a cero, que el coste para los jubilados sea cero, el abono transporte. En la crónica de los tribunales de esta jornada en Madrid, pendiente de la sentencia de los ERES en Andalucía, hay que destacar el procesamiento del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en un caso de corrupción por apropiación, de llevárselo. Le acusa su señoría de cobrar una comisión de 1,8 millones de dólares en la venta de una empresa brasileña, en la compra de una empresa braseña por parte del canal Isabel II por 30 millones de dólares entre el año 2012 y 2014, una compra en la que se cobraron comisiones y la que Ignacio González, según su señoría, según el procesamiento, supuestamente se llevó 1,8 millones de dólares de esa operación en la que hubo ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la administración autonómica. Es decir, que fue corrupción, una apropiación de dinero público. En el caso de los ERES de Andalucía estamos hablando de la corrupción de reparto, apropiación del dinero público para repartirlo y crear una red clientelar alrededor del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Es lo que se juzga en el caso de los ERES falsos administrados desde la cúpula de la Junta de Andalucía, que hoy espera 333 días después la sentencia, que quedó visto para sentencia hace 333 días. Aunque la investigación empezó hace 9 años y todavía queda todo lo que hay debajo de la cúpula, todos los cargos intermedios y demás que están pendientes de juicio y pendientes de esta decisión de hoy del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, encabezados en esos procesados y juzgados por Manuel Chávez y José Antonio Griñán, para los que el fiscal pedía en el caso de Chávez inhabilitación y en el caso de Griñán incluso cárcel. Hay 21 exaltos cargos que esperan hoy sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el mayor caso de corrupción, más de 800 millones de euros repartidos desde la Junta de Andalucía para crear una red clientelar que en definitiva soportaba el gobierno andaluz y le mantenía y le mantuvo durante 36 años en el gobierno. Otro presidente autonómico es noticia, Quim Torra. Ayer fue juzgado por desobediencia a la Junta Electoral Central, que es el órgano de gobierno durante los periodos electorales formado por jueces. Desobedeció la orden de abril, en abril, de quitar el merchandising independentista, los lazos amarillos supremacistas de los lugares públicos, de los lugares comunes, de las instituciones. Dice Torra que esto es un juicio político, que la orden era ilegal y que desobedeció a sabiendas. Si Torra es condenado, la Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación. No podrá presentarse a las siguientes elecciones, si son en los siguientes 20 meses. Y en el momento que la sentencia, que puede tardar un año o más en ser casada por el Tribunal Supremo, tendría que dejar el cargo. En cualquier caso, una condena a Torra lo que abre es la puerta definitiva ya a un anticipo electoral en Cataluña otra vez. En diciembre de 2017 fueron las últimas elecciones, las que convocó el Estado, porque todavía estaba en vigor el 155. Y si Torra es inhabilitado y apartado del cargo y no convoca elecciones antes, pues será Pere Aragonès, el vicepresidente de la Generalitat de Esquerra Republicana, el presidente en funciones. Pero todo indica que en Cataluña se va camino de unas elecciones anticipadas en los próximos meses, tal vez en la próxima primavera. Mientras tanto, se pregunta a la militancia del PSOE y Podemos por el acuerdo. El PSOE no entra en detalles. ¿Apoyar el acuerdo alcanzado? ¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista de coalición? Eso es lo que dice la pregunta, no hay ningún matiz, ni tampoco se vincula ese acuerdo, y se habla de gobierno progresista, un acuerdo entre el Partido Socialista y su izquierda, su extrema izquierda, Podemos. No se habla para nada de la necesidad del aval de Esquerra Republicana para que Sánchez sea presidente, un partido que tiene a su líder en prisión por sedición. No hay matices en eso. Y sí hay matices en el expresidente Aznar, que es partidario de un acuerdo constitucionalista que evite un gobierno con Podemos y los independentistas, que quieren destruir la Constitución de 1978, pero con una condición: que no esté Sánchez. Ese es el matiz que introduce Aznar en el debate que está habiendo, debate que no lleva a ninguna parte, porque ya hay un acuerdo del PSOE con Podemos y esto va camino de una investidura de Sánchez con el aval de Esquerra Republicana, que al final, en la segunda votación, a cambio de una relación política después de las siguientes elecciones en Cataluña, pues lo más probable es que se abstenga en la investidura de Sánchez. Pero veremos, lo iremos contando en Onda Madrid, como estas noticias a continuación, con David Herráez y Fátima Sotorrío. Inés Arrimadas se postula para relevar a Rivera.
La portavoz de Ciudadanos en el Congreso tiene la intención de asumir el liderazgo del partido con el fin de reflotarlo con proyecto propio. Arrimadas cuenta con los apoyos de los varones territoriales de Andalucía, Madrid, Castilla y León y Murcia. Los más críticos hablan de abrir el debate.
La bolsa española en venta.
El grupo SIX, que gestiona la bolsa suiza, lanza una OPA sobre bolsas y mercados españoles por más de 2.800 millones de euros. Por su parte, el grupo europeo Euronext, propietario de las bolsas de París, Ámsterdam o Bruselas, confirma conversaciones para hacerse también con la española.
Francisco González asegura que supo de Villarejo por la prensa.
El expresidente del BBVA afirma ante el juez que nunca vio los contratos entre el banco y el excomisario Villarejo por importe de 10 millones de euros. De momento, la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares para González.
Hoy declara la víctima de la manada en Pozo Blanco.
Lo hará a puerta cerrada. Los cuatro miembros de la manada se han acogido a su derecho a no declarar y además dicen que son inocentes. Se les acusa de supuestos abusos sexuales y atentado contra la intimidad a la joven de Pozo Blanco. El juez admite la prueba de vídeo que dio origen a la investigación del caso.
Semana decisiva en el juicio de Diana Kerr.
Las pruebas periciales van a esclarecer si el chicle abusó sexualmente de Diana. De esto dependerá la condena a prisión permanente revisable. En la sesión de ayer, los agentes afirmaron que José Enrique Abuín tuvo que hacer varios intentos para hundir con lastres el cuerpo de la joven.
Telemadrid se lleva varios premios Iris.
La serie La víctima número 8 se alzó con el premio a mejor dirección de ficción Antonio Mercero. María Rey, de 120 minutos, mejor presentadora. Y la también presentadora Toñi Moreno se llevó el premio del jurado por su profesionalidad y cercanía delante de la cámara.
Deporte. Robert Moreno va a dejar de ser el seleccionado nacional de fútbol.
Anoche la selección venció a Rumanía 5-0. Moreno deja el equipo invicto en la Eurocopa. A mediodía, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol hará oficial su destitución y confirmará si Luis Enrique acepta su regreso como seleccionador.
Hoy tenemos baloncesto, Euroliga y tenis Copa Davis.
El Real Madrid de baloncesto juega contra el Khimki a las 9 de la noche y la selección española de tenis debuta contra Rusia a partir de las 6 de la tarde. Jugarán Rafa Nadal y Roberto Bautista en individuales y Feliciano López y Marcel Granollers en dobles.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues trágicamente, Juan Pablo, les recuerdo que a esta hora de la mañana, la última hora en Madrid, pasa por la investigación que está llevando a cabo Policía Nacional para detener al autor o autores del asesinato esta madrugada de un taxista en Alcalá de Henares, Ángeles Martín.
El hombre de 60 años ha fallecido degollado y ha sido encontrado dentro de su vehículo situado a la altura del número 16 de la calle Manuel Laredo. La policía cree que su asesinato se ha podido producir durante un intento de atraco.
Estaremos muy atentos a las novedades que conozcamos sobre este asesinato, pero tenemos otras cosas que contarles esta mañana. Por ejemplo, que el Museo del Prado cumple hoy 200 años.
El Real Museo de Pintura y Escultura, que en 1868 pasó a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y posteriormente Museo Nacional del Prado, abrió al público el 19 de noviembre de 1819 con 311 pinturas de la colección real, todas de autores españoles. Con este motivo, la reina doña Leticia va a asistir hoy a la muestra de más de 300 dibujos y grabados de Goya que provienen de los fondos de la Pinacoteca.
Novedades importantes para los titulares del abono transporte para mayores de 65 años.
El Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes aprueba hoy martes la rebaja de su título de transporte que a partir del 1 de enero les costará 9,30 euros, un 25% menos que ahora. Será gratuito en el año 2023.
Y hoy es el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños.
Y con ese motivo, SAMUR Protección Civil celebra una jornada desde los servicios de emergencia para abordar el maltrato infantil, una sesión en la que magistrados, psicólogos y médicos forenses van a tratar temas como casos de sumisión química, edad para el consentimiento en las relaciones sexuales, agresión sexual a menores, atención a menas en la vía pública y atención al menor infractor, entre otros.
Y el Botánico estrena un espectáculo de luces navideñas.
El Real Jardín estrena hoy un espectáculo de luces que se extenderá hasta el 6 de enero de 2020 y con motivo de la inauguración hoy la entrada será gratuita. Desde el miércoles costarán 12 euros para los adultos y 9,90 para niños. El horario de 6 de la tarde a 11 de la noche.
Y pendientes también, como cada mañana, de la agenda del día en los pueblos de la región. Comenzamos en el sur. Cristina Espina.
La getafense Luisa Jiménez Carnero, residente en Parla, publicó en diciembre de 2018 su primera obra llamada Jimena. Ahora presenta su segundo trabajo, Sole Soledad, y lo hará esta misma tarde a las 7 en el Espacio Mercado de Getafe. También hoy, y a la misma hora, pero en el Teatro Federico García Lorca de la localidad, la Peña Cultural Flamenca Cante y Copla dará un concierto donde compartirá su arte en este género. Pero aquellos que prefieran el arte pictórico tienen también la exposición de acuarela Planeta Tierra de Samova, que se inaugura en el Espacio Mercado y que muestra lugares de los que disfrutar con los cinco sentidos. Y además, desde hoy, la Concejalía de Juventud de Parla atiende también los martes de 5 a 7 y media de la tarde, de forma directa y personal, cualquier tipo de duda sobre cursos, becas, asesorías, concursos y el carnet joven.
Y buscamos las previsiones del día en la Sierra. Elvira de Luis.
Hoyo de Manzanares pone en marcha las primeras medidas contra la proliferación de jabalíes. El concejal de Medio Ambiente asegura que la sequía que hay desde primavera ha provocado esta proliferación de los animales en las zonas urbanas. Las urbanizaciones proponen vallar sus recintos o que se hagan capturas de jabalíes con jaulas y cebo. Y desde el jueves hasta el 29 de noviembre, Collado Villalba tendrá cientos de actividades planteadas por el Área de la Mujer del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Habrá una obra de teatro, charlas y otras propuestas para niños, jóvenes y adultos. Y el próximo sábado 23 de noviembre tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Torrelodones de las 10 a las 4 de la tarde el primer campeonato TPV de espeleología. Esta práctica tiene como objetivo la descripción y el estudio de las cavidades subterráneas.
Siguiente parada en el norte, Patricia Cristóbal.
Este martes comienza en Paracuellos de Jarama un plan de actividades por el Día contra la Violencia de Género que se celebra el próximo 25 de noviembre y en cuyo marco se han organizado numerosos talleres para concienciar especialmente a los jóvenes promoviendo la prevención desde la infancia. Por otro lado, el Ayuntamiento de Colmenar comienza las obras para la reordenación del tráfico en 7 calles del municipio mediante nueva señalización viaria y vertical con el fin de incrementar las plazas de aparcamiento y reducir la velocidad de circulación en esas mismas vías. Y por último, Cruz Roja inaugura en Alcobendas una exposición de mujeres icónicas con el fin de visibilizar el papel de la mujer en las diferentes esferas y ámbitos públicos, destacando especialmente los logros que se han conseguido en los últimos años por parte de algunas figuras representativas.
Corredor del Henares, Esther Bernabé.
En Torrejón de Ardoz, la ciudad de las Navidades, la ciudad europea de la Navidad, se presenta hoy todo lo que ha organizado este municipio para sus fiestas. Unas fiestas que además congregan a muchas personas llegadas de distintos puntos de la región y también de los distintos puntos de España para visitar las mágicas Navidades torrejoneras. Además, en Arganda del Rey ya se pueden presentar los cortometrajes para el Festival de Cine que celebra esta localidad. El plazo se cerrará el 6 de diciembre.
Bueno, y la última parada hoy en el oeste, María Martínez de Mora.
Rueda de prensa en Alcorcón para explicar lo acordado en la última junta local, como por ejemplo el reajuste de los proyectos incluidos en el PIR para adaptarlos, según fuentes municipales, a las prioridades de la ciudad. Y esta tarde en Majadahonda se entrega el premio de poesía Blas de Otero a partir de las 8 en la Casa Carmen Conde. Y en Las Rozas, nuevas quejas de las empleadas de ayuda a domicilio. Aseguran que con la nueva empresa que entró el pasado mes de agosto no se están cumpliendo las condiciones del convenio.
Vamos de nuevo a los periódicos, primeras páginas, resumen en un minuto Loli Jurado.
Y comenzamos con la portada del diario ABC. Torra vuelve a reírse del Estado. El presidente de la Generalitat convierte su juicio por incumplir la orden de retirar los lazos amarillos en un mitin político. El País, Torra se muestra desafiante ante el juez y admite la desobediencia. En El Mundo, Sánchez hurta al Partido Socialista el control sobre los términos del acuerdo. Y en La Razón, Torra el mártir. Sí, desobedecí.
Es el resumen de las primeras páginas de los periódicos, pero vamos a repasar también otras noticias del mundo del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Victoria de España frente a Rumanía en el que ha sido el último partido como seleccionador de Roberto Moreno. Vuelve al parecer Luis Enrique. Rodrigo de Pablo.
Hola, buenos días. Madrid es de nuevo el foco de atención del deporte. La selección cerró anoche la fase de clasificación para la Euro ante Rumanía y lo hizo con la figura de Luis Enrique sobrevolando el Metropolitano. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Anoche cerró la fase de clasificación para la Eurocopa España, ganando de forma contundente 5-0 a Rumanía. España primera de grupo y además será cabeza de serie en el sorteo de la fase final de la Eurocopa, pero de nada sirvió o para nada se habla ya de ese partido porque la noticia es que Robert Moreno ya no es seleccionador nacional. Anoche fue su último partido, se le ha destituido. El hasta entonces seleccionador nacional se despidió entre lágrimas de los que han sido sus futbolistas en este último partido frente a Rumanía y hoy a las 12:30 de la mañana en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, el presidente Luis Rubiales y el director deportivo José Molina van a informar de forma oficial de la destitución de Robert Moreno y previsiblemente de la vuelta de Luis Enrique. Luis Enrique, el hombre que trajo precisamente a Robert Moreno como componente de su staff técnico y que vivió esa tragedia que le obligó a retirarse del puesto de seleccionador, va a volver a ser en principio el hombre que dirija los destinos de España de cara a la fase final de la Eurocopa. Como decimos, todo esto se debe hacer oficial a eso de las 12:30 de la mañana en la sede de la Federación Española de Fútbol. Una triste manera de terminar esta fase de clasificación para Robert Moreno. Ya veremos si continúa de nuevo a las órdenes como mano derecha de Luis Enrique o si definitivamente decide abandonar la Federación Española de Fútbol. Sin duda, el 5-0 queda como anécdota. La noticia: Robert Moreno ya no es seleccionador nacional. En principio, su sustituto será oficial a las 12:30 de la mañana. De nuevo, Luis Enrique.
Cita con el tenis durante toda la semana en la Caja Mágica. La Copa Davis ya ha comenzado y hoy es el turno para España, que se mide no antes de las 6 a Rusia con todo el aforo vendido. Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días. España busca ganar su sexta ensaladera Davis. El combinado nacional debuta ante Rusia, la misma que ha vencido a Croacia de la mano de Rublev en 2 sets y que en 3 sets ha hecho lo mismo con Kachanov. 2-0 a favor de los rusos en la primera jornada. Albert Costa, director de la competición, ha hablado en el partido de la 1 sobre la dificultad del grupo y sobre la situación física de Rafa Nadal.
El grupo que le ha tocado a España es bastante complicado, dos potencias mundiales en el tenis y bueno, va a ser complicado, pero bueno, yo creo que ellos con el apoyo del público pues pueden tirar hacia adelante, aunque a mí me toca ser neutral por eso, ¿eh? Pues, hay que ser políticamente correcto.
Claro, claro.
Sí, parece que está perfecto. Yo he tenido la oportunidad de hablar con su doctor, con él también, creo, lo he visto entrenar aquí, está en perfectas condiciones, muy motivado, con una cara de ilusión brutal y bueno, estoy seguro que en su mente está levantar la ensaladera una vez más.
Rafa Nadal sabe lo que es jugar la máxima competición por equipos en la Caja Mágica. En 2013 el Balear estuvo en la permanencia con Ucrania y por ese momento tenía la ilusión de que España fuese sede de los Juegos Olímpicos de 2020.
Hoy España contra Rusia, mañana frente a Croacia. Volvemos al fútbol y a la actualidad de nuestros equipos. Real Madrid y Atlético regresaron ayer por la tarde al trabajo. En el equipo de Zidane, Modric y Varane ya están de vuelta. James sufre un esguince de ligamento interno de la rodilla izquierda y estará en torno a un mes de baja. Así que, entre otros partidos, podría perderse el Clásico. Y esta noche vuelve Bale a escena en Cardiff frente a Hungría. Y ayer quiso responder a los periodistas españoles que destacan su pasión por Gales y el golf por encima del Real Madrid.
Sí, la prensa española tiene su opinión, de eso estoy seguro. Si el tiempo es bueno o malo, escriben de mí, deben vender. Esa es la única conclusión que puedo sacar. Y es hilarante, si te soy sincero. Sobre todo algunas imágenes que me envían mis amigos. Creo que en una de ellas hago un triple bogey. Y yo no he hecho un triple bogey en mi vida.
En el Atlético, Jiménez y Joao Félix ya están recuperados. Falta por saber si Diego Costa tiene que pasar por el quirófano por su hernia cervical. El delantero está en Brasil para conocer la opinión de un especialista. Y declaraciones de Héctor Herrera en Marca sobre los pocos minutos que le está dando Simeone esta temporada.
No jugar y tener pocos minutos, pues yo digo, ¿por qué tengo que estar mal o estar enojado todo el tiempo si no estoy jugando, ¿no? Si tengo que trabajar y estar preparado para cuando llegue la oportunidad. En su momento, en aquella situación, pues comía una vez por día, imagínate, y hoy, pues gracias a Dios, te puedo comer y ofrecerle lo mejor a mi familia. Entonces, no veo el por qué enojarme por una situación que obviamente que quiero jugar, pero sé que tengo que ser paciente, que en algún momento llegará la oportunidad y no la tengo que dejar pasar.
Y nuevo capítulo en la guerra abierta entre la Federación y la Liga, o entre Rubiales y Tebas. Ahora el que golpea es el presidente de la Liga, a cuento de que la Federación se lleve la Supercopa de España a Arabia Saudí.
Las excusas que está dando pues, el presidente de la Federación, no sé, ya en tono de ironía lo digo, esto que quede claro, habrá que proponer al premio al Príncipe de la Concordia y al Príncipe de Asturias, ¿no? Porque va a resolver todo el tema de las mujeres en Arabia Saudita, ¿no? El premio Nobel de la Paz, ¿no? Esto es lo que tenemos y, bueno, pues ahora parece ser que no habrá televisión, pues bueno, pues, igual lo retransmite Footers, ¿no? También esto, ¿no?
Fútbol femenino, la huelga de las jugadoras se desconvoca pero sigue sin haber convenio. Los sindicatos han dado a los clubes un plazo de un mes para que encuentren el dinero necesario para que se pueda firmar un acuerdo. Y en motor ya es oficial, Alex y Marc Márquez compartirán equipo en MotoGP en Repsol Honda la próxima temporada. Más deporte hoy en el partido de la 1 con José María del Toro y por la tarde la Euroliga en el partido de la Honda con el Real Madrid Hinkey.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
Una noche cualquiera, un bar cualquiera y dos desconocidos cuya atracción les llevará a vivir momentos inolvidables que cambiarán sus vidas para siempre. Sexo, cine, trampas, pasión y juego, y lo que ello implica, la posibilidad de ganar o perder. Segunda temporada de Noche de Juegos, que sigue llenando funciones. La próxima, este viernes, en la Sala 9 Norte. Paula Guida, guionista y actriz.
En algunas funciones, con una propuesta muchísimo más pequeña y muchísimo más humilde, y de repente, bueno, empezó a aparecer un montón de gente que creía en el proyecto y esa gente fue poniendo su granito de arena.
Autores británicos de gira europea y recalando en Madrid en la Fundación Telefónica. El ciclo de Friendship Tour nos permite encontrarnos con cuatro autores: Jojo Moyes, Kate Moss, Ken Follett y Lee Child. Vienen a conversar con los lectores sobre sus carreras, sus influencias, como telón de fondo el clima político en Reino Unido. Las citas, en inglés, con traducción simultánea, totalmente gratuitas hasta completar aforo y para las que hay que hacer reserva previa. El Jardín de las Mujeres Verelli es la nueva novela de Carra Montero para emprender un viaje con Gianna, su protagonista, que decide ir a buscar sus raíces a Italia tras la muerte de su abuela. Entre sus pertenencias dejó la llave de un molino y el diario incompleto de su bisabuela Aniche, la respuesta a una saga familiar de hombres ausentes y mujeres con coraje. Su propia autora nos lo cuenta.
A través de esta aventura conoceremos a Aniche, su conexión casi mágica con la naturaleza, su historia de amor truncada por el estallido de la Gran Guerra y los misteriosos motivos por los que tuvo que abandonarlo todo. Pero también acompañaremos a Gianna en una travesía de descubrimiento personal y de lo que verdaderamente importa en la vida: el amor, la amistad y un lugar al que llamar hogar.
El mejor cine español en formato corto desde mañana y hasta el sábado en Paracuellos del Jarama. 32 proyecciones de películas recientes y géneros variados, casi todos trabajos premiados o con nominaciones en festivales. El Festival de Cortos otorgará galardones a mejor actriz, mejor actor, contará con la valoración del público y también una sección rodada en Paracuellos, dedicada a trabajos vinculados con la localidad. Solo la voluntad me sobra es un catálogo razonado de los dibujos de Goya que llegan al Museo del Prado. Más de un centenar de sus trabajos, procedentes de distintas colecciones, nos ofrecen un recorrido cronológico por toda su producción, desde el cuaderno italiano a los álbumes de Burdeos. Aporta además una visión moderna de las ideas que para el artista han sido recurrentes en su vida, obra y pensamiento. Desde el Olimpo del Jazz nos visita el trompetista Christian Scott junto con su banda. Los temas de su nuevo disco, más vanguardistas que nunca, suenan esta noche en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, dentro de Jazz Madrid. Sky is my witness. There's no such thing as small spirits. Ancestral minorities. Take breath through nature's hidden forces. We breathe through horses, we breathe through tortoise, cancerous causes, ongoing wars. We are everywhere. Up from the water I was drowned, the bullet exits the body, the organs seal themselves. Planes appear out of fire. The people are praying right there where we left them. Ancestral recall. Ancestral recall.